3, 4.
Cultureta en el cielo, porque realmente, hombre, no es mini, es mini la de la tierra, porque está nada más que JF León, se ha traído de ayudante a Dolphin, pero luego en la nube tenemos a, pues a todos los demás, a Rubén Amón, a Guillermo Altares, a Sergio del Molino y a Rosa Belmonte.
Me habías asustado, porque al decir en el cielo digo, ¿se han muerto?
Pues en
no,
la
en la nube, ya no, luego, lo, ente- luego lo he entendido,
es,
pero me ha dado un vuelco el corazón.
Es como el cielo, ¿no?
Digo, mi Guillermo, no puede ser, por
es
Dios.
Es como el cielo. Porque vamos a hacer un repaso con ellos, con los que están en la nube. Vamos a hacer un repaso trimestral, como en el cole, de lo que les ha parecido a ellos lo mejor de la cultureta, o lo mejor de lo que ellos han dicho de la cultureta, lo que más quizás les haya gustado. Bueno, esto es muy decirlo yo, a lo mejor luego no están de acuerdo, pero bueno, es de cosas que ellos, todo lo que dicen les agrada, ¿no? Entonces, de cosas que a ellos les ha gustado en la cultureta. ¿Te parece que empecemos con ellos y luego ya tú te... vosotros? Porque Dolphin, ¿tú eres de Juego de Tronos?
No demasiado, ah, pero bueno, por inercia prácticamente me entero de todo. JF...
Ah, bueno, por el pesado.
Sí, JF es muy...
Vale.
Me gusta mucho hablar de Juego de Tronos.
Vale, yo les... no, obligado a verlo para no poder comentar de cosas de, con él.
¿No? Yo le digo que sí a todo
ah,
y,
vale.
Y ya funciona.
De acuerdo.
Señor mayor.
Bueno, pues vamos a ver. A Guillermo Altares me le encantó un libro que recomendamos en enero sobre un punto de vista diferente para explicar pues, la caída del Imperio Romano. Se llamaba El fatal destino de Roma, de Kyle Harper. Habla de lo importante que fueron el clima y las enfermedades para el fin de Roma.
Se ha detectado que en el tiempo del imperio los romanos fueron más pequeñitos, fueron más tuvieron menos estatura porque tenían una salud mucho peor, o sea, hubo un empeoramiento considerable con respecto a la edad de hierro y con respecto a los que vivían antes, ¿no?
Claro, nacimiento del Imperio Romano tuvo que ver con el buen clima, que llamaron óptimo climático romano, pero luego también tiene que ver con otras consecuencias climáticas, aparte de las sí, y lo que dice de la supervivencia. Es decir, Marco Aurelio y su mujer Faustina, que se llama como María Félix en aquella película, tuvieron 14 hijos y solo sobrevivió, les sobrevivió a ellos Cómodo, que estuvo tratado toda su vida por Galeno. Es decir, con Marco Aurelio, con Cómodo, se recuperaba el principio biológico de sucesión. Es decir, hasta entonces todos se habían muerto, no habían tenido sucesores.
Es que es muy interesante que no había que los patricios, las clases altas, incluso los emperadores que tienen el registro, tenían una mortalidad igual al resto del sí, pueblo romano. Parece.
Y la cosa no acaba ahí porque el clima en la historia, hasta ahora poco estudiado, pues no va más allá, mirad, vale, para muchas épocas y para las cosas más curiosas.
Lo que es muy interesante de este libro es que entra dentro de una nueva corriente de la historiografía, y perdonen por la palabrota o la palabreja, que es tener cada vez más en cuenta el factor climático a la hora de estudiar la historia, ¿no? Y nos va mucho en ello porque precisamente estamos viviendo un periodo de turbulencias climáticas. Uno de los primeros libros que lo explicó es un libro tochazo de Geoffrey Parker que se llama El siglo maldito, que cuenta cómo el siglo XVII fue una absoluta desgracia, ¿no? Y una de las cosas chulísimas que cuenta Parker, bueno, aparte de todo tipo de desgracias, de guerras, es que, por ejemplo, los Stradivarius se producen en esa época porque cambia el ciclo de crecimiento de los árboles y cambia la madera. Y por eso nunca más se podrán hacer Stradivarius hasta que no vuelva otro el frío, ¿no? What you want to Jesus
is on the mainland. De todas maneras, la gente se está quejando porque dicen que vamos a destripar
no, en absoluto.
La temporada de Juego de Tronos. Y no es cierto.
No.
Vamos a decir,
yo solo me quejo
tu opinión
del guión, que es los diálogos son muy flojos.
Pues si la no serie, tiene diálogos,
que la serie más famosa del mundo en este momento, que la ven aproximadamente unos 150 millones de personas a lo largo de a lo largo y ancho de todo el planeta, no se puede permitir 10 minutos de diálogo, no de dragones volando, que es muy caro, no, de diálogo. ¿No se puede permitir para que tenga un poco más de fuste la historia? Sí, el guión es muy malo, ha sido muy decepcionante. Ya está, no tengo nada más que decir.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo.
¿Ya está? ¿Ya está?
Estoy de acuerdo contigo. Quizás lo decepcionante es también ver un solo capítulo.
¿A qué te refieres?
Que a mí me corta el rollo, es decir...
Ah, que tú quieres ver todo del tirón.
Claro, exactamente.
Pues a ver, te he esperado.
Hay que ver todo, pues sí, pero entonces no puedo opinar contigo, ni saber...
Ah, que lo has hecho por mí.
Lo que opinas.
Ay, qué bonito, Bebo.
Si saber lo que opinas es real o no es real, y es todo
lo que es real,
juego de tu imaginación.
Lo que es real es lo que suena de fondo.
¿Qué es?
Leo Bud Welch. Es un señor... Tú fíjate, se ha dado un suceso, un fenómeno en los últimos años de músicos de raza negra que están triunfando casi en la senectud. No vamos a hablar de Sharon Jones, que triunfó ya con 40 y muchos años, sí, después de haber sido corista un montón de décadas trabajando para artistas muy conocidos, ¿no? Gente como Charles Bradley, como Lee Fields, como Robert Finley, son músicos que han sido descubiertos casi todos o bien por Dubton Records, un sello de soul en Brooklyn, o por Dan Auerbach, que es el guitarrista y cantante de los Black Keys. El caso de Robert Finley, para mí, grabó uno de los mejores discos de 2017, y estoy deseando que llegue el próximo. Pero claro, es que de Leo Bud Welch, que hay que decir que murió el 19 de diciembre del 17, a título póstumo, se ha editado hace unos meses un disco, The Angels in Heaven Don't Sign My Name. Es un disco de canciones que él lleva un tiempo haciendo, con una temática divina, por decirlo de algún modo, porque es un músico criado en Mississippi, como muchos músicos afroamericanos, criados en la iglesia, cantando gospel. Pero su carrera discográfica arrancó hace muy poquitos años, ya en la senectud más absoluta, con esa voz desgarrada, y le ha cogido Dan Auerbach y le ha llevado hacia el blues, encima acompañándole con los músicos de los Arcs, que es con los que estaba trabajando en ese momento, cuando grabó el disco, creo que fue en 2015, ahora lo contará Dolphin con un poquito más de detalle. De hecho, los que conocen la carrera discográfica, no solo de los Black Keys, sino los trabajos en solitario de Dan Auerbach o sus producciones, van a reconocer ese sonido, esos arreglos. Algunas de estas canciones ya las había grabado en algún disco Leo Bud Welch, pero cobran un nuevo brío, una nueva vida, una nueva dimensión bajo la batuta de Dan Auerbach. Y es un músico, bueno, todos los que hemos escuchado este disco nos hemos quedado flipados.
Sí, la verdad, el debut es con 81 años de Leo Bud, después de 32 años en la iglesia, haciendo gospel y trabajando, recogiendo algodón y de leñador. Pero lo que no sabíamos nadie, los que fuimos fan de Leo Bud, básicamente fue por un documental, como en el caso de Rodríguez, el documental que ganó el Oscar. Hay un documental que se llama Late Blossom Blues, que salió en 2017, y actualmente, visto que solo se puede ver en Vimeo, en España al menos, ajá, os tenéis que registrar en Vimeo y lo podéis ver, y el documental cuenta la vida de un hombre que con 81 años y que puede comer gracias a la ayuda de la iglesia, se convierte en una estrella del blues en su país, lo cual no es boyante a nivel económico, pero bueno, empieza a viajar por el país y a través del documental se convierte en una figura internacional. Así le conocí yo. Murió y a partir de aquí, claro, fue cuatro años de carrera y dos discos.
Cuatro años de carrera nada más.
Poco más, pero bueno, nos quedó ese recuerdo.
Pero disfrutó, sí.
Y el 8 de marzo, el día de la mujer, Dan Auerbach se sacó de la manga un disco que había grabado en 3 o 4 días. El sello de Fat Possum, que había trabajado con los Black Keys, le avisó de que existía este hombre. Él en 2015 lo cogió, se lo metió en el estudio 3 días y le grabó todo lo que él quiso tocar. Y luego arregló los temas. Pero no había querido editarlo hasta ahora. Entonces, a título póstumo ha salido un disco que es una maravilla.
Va a ser uno de los mejores discos, sin duda, de raíces de 2019.
Sí, además del hecho de que también el batería de los Arcs falleció el año pasado y nos hemos quedado sin dos de los miembros importantes de este disco, que son tanto Leo Bud como Richard el batería, que ha tocado siempre con Dan Auerbach en solitario, pero bueno, el resultado es espectacular. Hay que tener en cuenta que decía Dan Auerbach que él respetaba mucho el trabajo de Leo Bud y las canciones y no quería hacerlo hasta que tuviera el tiempo para dedicárselo y poder dejar un disco perfecto, que es lo que él pretendía.
Esto bueno, que estamos escuchando no es el disco. ¿O sí,
sí, sí,
es el disco.
Sí, déjale que suene un poquito, sí, mira, es una maravilla. Another year, I may
be dead and gone. Si os parece, con esta música vamos a seguir el recorrido de ese repaso trimestral de los culturetas y vamos a hablar de otra cosa curiosa, y es que supimos de dónde viene el diseño de nuestras cocinas, ¿sabéis?
No.
No, pues ya miras. Nos lo contó en febrero Sergio del Molino, a cuenta de un libro muy interesante que ahora reedita la editorial Turner y que se llama La Alemania de Weimar, presagio y tragedia. Escuchad.
Una cosa que pasa inadvertida y que yo creo que tenemos todos en casa y es herencia directa de esa Alemania de Weimar y de ese Berlín anterior al nazismo de los años 20 son las cocinas domésticas. Nuestra cocina, las cocinas que tenemos todos en nuestros pisos.
Y tú dale pie, Rubén.
Es una... no la de Kubrick, la de Kubrick sería mejor porque para eso era la de Kubrick, pero el resto de cocinas nuestras modestitas deben mucho, es un diseño de la Bauhaus, es un diseño de...
Que también tiene centenario.
Que también en el centenario, claro, evidentemente, sí, es un de Walter Gropius, que es el fundador de la Bauhaus y que es el que reforma las cocinas, dejan de ser una cosa tradicional con ese horno y esa cosa muy laboriosa para convertirse en un espacio muy manejable de las casas modernas y la cocina moderna viene de hoy, viene de esos diseños de la Bauhaus.
Traído, fíjate tú, a esta cultureta en la nube y en la tierra, a alguien que es, dicen, lo dice la crítica, es considerado como el mejor imitador de Elvis del mundo. Desde Las Vegas ha llegado a España con un show, más que se puede decir. ¿Es un show? Sí, no sé si estaría de acuerdo, Greg Miller, buenos días.
Buenos días, pues es un concierto. Es un concierto, y es una celebración de la vida y la música del rey del rock.
Pero me ha dicho...
esta semana tienes que decir cuál rey, de cuál rey hablas.
Parece que está claro, ¿no?
Hay que decirlo, sí.
Hombre, estuvo JF viéndote, Greg, el otro día.
Sí, estuvo el martes.
Exacto.
Y con esta canción se arrancaba el show.
Ajá.
El vestido de negro, salvo por la chaqueta de lamé dorada. Sí. Que le dio mucho calor al pobre, hay aluminio. Que decirlo. De aluminio, ¿no? Y fue un repaso a la carrera del rey, de Elvis, que además él lo presentó muy bien, nada más acabar la primera canción, o justo antes de la primera incluso dijo, sí. Bueno, aquí vosotros y yo somos todos fan de Elvis, así que vamos a disfrutar. Y empezó repasando los primeros éxitos, este That's All Right, o el Blue Suede Shoes de Carl Perkins, que Elvis lo llevó a otra dimensión. Siguió con su primer número uno, con el Heartbreak Hotel, contando además la anécdota de cuando Elvis fue fichado por la RCA hacia Sun Records y fue avanzando en su carrera en los 60, y luego ya llegó a Las Vegas, pero yo creo que vamos a ir hablando poco a poco de todo. Exacto. Lo que se fue aconteciendo, ¿no?
¿Por qué dicen que eres el mejor, Greg?
No tengo ni idea.
Es muy bueno, es Elvis, muy muy bueno.
Elvis me ha dicho,
sí,
que tenía un gran parecido, por eso lo conocía. Uh-huh. Y es
Elvis
la,
te vio,
es
¿no?
la única
Elvis
cosa
te
especial
vio.
Que tengo yo, eso. Ajá. Es la historia. Pero la música de Elvis, la cosa es que la primera canción que hago es rockabilly, puro y básico. Sí. El segundo, Blue Suede Shoes, es rock, puro y básico. Y la tercera, la primera canción éxito con RCA, es blues, puro y básico.
Sí.
Heartbreak Hotel, es blues, todo blues. Y Elvis empezó así. Empezó haciendo todos tipos de música y haciéndolos a la vez y perfectamente.
Bueno, de hecho, la cara B...
Por eso tiene su popularidad, creo, porque hace de todo.
La cara B de su primer single, del That's All Right, era el Blue Moon of Kentucky, que era una canción que era mucho más country, mucho más blanca, por
mucho
decirlo.
Mucho más country. Blue Moon of Kentucky era un éxito por Hank Snow, creo, antes.
Sí, bueno, Hank Snow, que... Casualmente o no, pero Hank Snow, el coronel Tom Parker, había sido manager, creo, de Hank Snow.
Sí.
De hecho, en una serie que ha habido...
Es una historia fascinante, porque Colonel Parker, pues primera cosa, no era ciudadano de los Estados Unidos. Era
holandés.
Ilegal en los Estados Unidos. Por eso Elvis nunca hizo gira mundial. Pero Elvis estaba metido en un stage show girando en el sur y él estaba en el escenario cantando antes de Hank Snow. Y cuando Elvis se acabó y salió del escenario, los fans estaban gritando, gritando por Elvis durante más que la mitad de la actuación de Hank Snow. Estaba súper enfadado, súper enfadado. Y cuando salió del escenario, se ha dicho a Colonel Parker, le amenazó, nunca más me voy a seguir después de ese hijo de... Por entonces, el Colonel Parker estaba pensando, quizá mejor que estoy manejar de eso, hijo de... Y se fue.
Sí, no sé si has visto en el Country Music Television de Nashville, han hecho una serie, Sound Records, ajá, que ha sido no muy exitosa, que no estaba mal del todo, uh-huh, y que...
¿Qué te has puesto, JF?
He puesto las gafas de Elvis, porque está Alicia haciéndonos fotos para las redes sociales.
Eso es los prefiero yo también, por la mañana especialmente, porque todavía los ojos no se abran.
Y aparte llevo mi camisa de gamuza azul de Elvis, comprada en Graceland.
Muy bonito,
así
muy
que
bonito.
Vengo yo preparado para la ocasión, ¿no?
Tipo muy rockabilly.
Sí, sí, sí. Pues en esa serie hacía de Hank Snow un músico que hemos pinchado aquí, Pocky Lafarge. Sí. Y la pena es que lo han cancelado. Era una serie un poco básica para los no iniciados, pero bueno, tenía cierto encanto. ¿Tú crees que la vida de Elvis artísticamente se condicionó un poco por el ritmo de trabajo que le impuso el coronel? Primero mandándole a RCA para triunfar, luego mandándole al ejército para que su imagen fuera buena, luego yendo hacia las películas porque había conquistado primero a las hijas y ahora quería conquistar a las madres, luego los shows de Las Vegas. Yo tengo la duda de si nos hemos quedado sin disfrutar de un Elvis compositor, porque ese ritmo no le dio tiempo a componer prácticamente nada. ¿Tú qué crees que habría sido de Elvis sin el coronel Parker? A nivel artístico, no digo a nivel de estrellato, sino a nivel artístico.
Pues primera cosa, es que Elvis no quería ser gran cantante. Él solamente cantó por crecer como un actor. Él quería siempre ser gran actor. Tenía el deseo de actuar en películas. Y en su juventud, trabajando en el Teatro de Lowe's en Memphis, estaba memorizando todo el texto de cada obra, de cada peli. Estaba súper fan de varios actores, especialmente James Dean, Dean Martin, Montgomery Clift, los protagonistas masculinos más románticos. Por eso se tintó el pelo, porque uh-huh, ha visto que todos los actores románticos con éxito, incluso Rudolph Valentino, tenía pelo oscuro.
Sí. Uh-huh.
Rubios no. Uh-huh. Los rubios como Van Johnson eran character actors, segunda parte, pero los principales no eran, protas no eran. Pero Elvis quería y se deseó ese curro, esa carrera. Y notó que viviendo en Memphis, la única manera de subir y pasar a ser actor era a través de cantar, como Frank Sinatra, como Dean Martin, como muchos otros. Y por entonces, él empezó cantando con esa idea, con ese gol. Uh-huh. Él le gustó cantar.
Sí, sí. Y la primera película, además, cantabas tú la
canción. Era su sueño.
Love Me Tender lo interpretaste en el concierto, que es el título de la primera película y es esa balada súper, súper mítica, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que como actor... Elvis tampoco quizá sea...
Era muy buen actor, era muy buen actor.
Pues no sé, las
si has visto los primeros pelis, por ejemplo, King Creole...
Sí, King Creole Elvis y Jill Howe Rock quizás sean de las mejores.
Y Jill Howe Rock también, pero hay muchos críticos que han dicho que era algo autobiográfico, pero no era. Elvis en la cárcel nunca pasó, por
claro.
Pero la idea es que Elvis, cuando tenía un texto bueno... Era actor muy bueno. Yeah. Pero después del ejército, cuando hizo una y sola una película que no era todo musical, con 14 canciones escritas todos en dos días, Elvis hizo Wild in the Country con Hope Lang y... ¿cuál era la chica? Deborah Padgett, creo. Pero es una obra dramática escrito por Clifford Odets, y eso es una obra buena, es dramático y está buena. Pero después de hacer tantas películas musicales, la cosa es que Elvis lo hizo y el crítico ha dicho, como que no está cantando. Oh, y los fans han dicho, como que no está cantando. Sí. Y RCA ha dicho, como que no tenemos un álbum para vender. Estaban todos enfadados por eso. Y al final, nunca lo hicieron ni una vez más. Elvis siempre tenía que hacer musicales con tantas canciones para hacer un álbum. Y ya está.
¿Tú qué le has conocido?
Economía y ya está.
¿Tú qué le has conocido? Yo entrevisté a Nancy Sinatra y le pregunté por Elvis. Decía que besaba muy bien. Y le pregunté si alguna vez habían tenido algo, más allá de los del film. Y dijo que nunca, porque les había pillado a los dos con pareja. O sea, cuando uno estaba libre, el otro estaba con pareja. ¿Tú sabes si me dijo la verdad Nancy o no?
Es mentira.
Es mentira.
La verdad es esta. Cuando Elvis se volvió del ejército, Frank Sinatra se lo invitó a hacer el especial en el Fountain Blue en Miami. Uh-huh. Elvis is back. Lo de todos juntos con Nancy Sinatra y con Sammy Davis Jr., que empezó con Frank cantando "He's here, he's really here", y Nancy "I may pass out", y Sammy "Well, I'll be a hound dog", y you know, era así, un poco...
Eso no se oye.
Improvisado.
Es, improvisado, sí, pero, que hace gestos
pero
así.
Pero Elvis cantó "Love Me Tender" con Frank y "Witchcraft" adjunto y todo. Pero era bueno porque era un homenaje en que el gran estrella de música, Sinatra, se pasó la corona a Elvis. Muy bien. Pero él lo hizo con la promesa de meter su novia, Juliet Prowse, en el primera peli que Elvis hizo después del ejército, que es G.I. Blues con Juliet Prowse, y la próxima con Nancy Sinatra, Speedway. Y Elvis estaba con las dos durante el rodaje de las pelis. Y Frank estaba siempre entrando al lot, al back lot, intentando a cogerlos juntos.
Y no hubo manera.
Hombre, le podían haber visitado unos amigos italianos si les hubiera pillado.
No, por eso. No hubo manera. Hombre, que vas a estar en el hoy a las 8, en el Teatro Fígaro, que no, si no lo decimos luego se nos olvida. Hoy vas a estar a las 8.
Estamos, sí,
en el Teatro Fígaro. Sí. Mañana a las 8 también.
Y 8 también mañana, sí, y el domingo, domingo es la 7. Última aquí en Madrid. Que
pero
hacemos
luego te
7.
Vas a Coruña.
Sí, vamos a hacer una pequeña gira. Me voy a Coruña porque tengo en Galicia otra empresa mía que le llamo Telepulpo.
Sí.
Es casi como Telepizza, pero vendemos pulpo.
Telepulpo.
Es empresa mía.
Pulpo, empresa tuya.
Mira, hay una cosa que
no,
dijo.
No,
catas muy bien el pulpo, ¿no? Lo comes bien.
A nivel de usuario.
Tenemos tres conciertos aquí.
Bien.
Una cosa que dijo Greg en directo es que hace unos años había estado en otro teatro.
Sí.
Y muy elegantemente él lo que dijo es, bueno, estuvo bien, los bailarines eran muy buenos, pero el problema es que no tenía detrás a estos tipos. Y la señaló a la banca, a la banda.
Sí.
Realmente la banda que lleva, lo digo de corazón, sabes que yo no me corto. Cuando algo no me gusta, jamás. Lo digo.
No, o no lo dices, no, y te callas.
Estaba con música grabada eso.
Pero ahora la banda que lleva es magnífica.
Tengo los
tocan
mejores,
muy bien,
mejores, sí.
Tienen una compenetración, repasan toda la carrera. Y luego él, pues, evidentemente, es un gran conocedor de la música de Elvis, su voz. Tiene un vozarrón y es capaz de cantar los temas de Elvis. Y aparte, pues, conoce muy bien los movimientos de Elvis. Y es una especie de... Es un concierto lo que es. Un concierto, pero con un señor que es fan de Elvis,
sí,
que se parece a Elvis, que canta como Elvis, que se viste como Elvis, y que te hace sentir lo más parecido a haber estado en un concierto de Elvis que yo he vivido.
Claro.
Lo cual no es poco para un fan del rock and roll.
Desde luego, porque los que se lo perdieron, la verdad es que les apetece
estar
con Greg Miller. La
idea es llevar la gente a la memoria,
exacto,
como puedo, de cómo hubiera estado,
exacto,
estar allí mismo en un concierto con Elvis. Y la cosa es que Elvis nunca tenía la oportunidad de hacer gira mundial por Colonel Parker, por culpa de él.
Claro.
Pero Elvis lo quería y en los últimos años estaba intentando organizar algo así, pero con su salud, como ha pasado un poco mal y todo eso, al final no salió. Uh-huh. Y es una lástima, pero es un gran, gran honor mío y un gran placer mío hacerlo en su sitio y llevar esta música al mundo entero. Llevo a mi espalda 27 giras de Japón, 5 giras en Australia, años en Alemania haciendo un espectáculo por allí y 8 años yendo y saliendo de aquí, llevando las shows aquí. Y la verdad es que me encanta la oportunidad de ver y conocer el mundo entero de fans, que son fans, pero más que fans, pero que nunca tenían la oportunidad de verlo en directo.
Aparte del pulpo, ¿qué te gusta más de España?
Aparte del pulpo. Pues, pulpo no es mi favorito, el favorito mío es arroz negro, pero el otro favorito mío,
el
favorito mío.
Greg, a ver, ¿qué vas a decir?
El favorito favorito es sí. Mi mujer. Es
ah,
mi mujer,
vale, ves.
Que tengo la mujer madrileña.
Que canta muy bien y que se llama Sonia.
Sí, se llama Sonia.
Y que estaba allí detrás haciendo los coros.
Estoy gasconizando un poco, hablando de ella, porque es Sonia Gascón. I'm bragging.
Yo tengo, el guionista tiene un concurso que ha guionizado, que es, el guionista es Dolphin.
Dolphin en este caso.
Pero me dice, ¿lo voy a leer yo esto? Digo, no hombre, ya te presto yo mi voz, Dolphin.
Nos van a hacer competir.
Sí, ¿qué entre los dos. Él.
Son completas, ¿no?
Completa.
Sí, tiene barba.
Más o menos.
Dolphin tiene patilla completa. Sí.
Fantástico.
Tengo varias preguntas para ver si a ver quién sabe más o si sabéis los dos.
Oh, bueno.
JF. Y Greg, de, porque Dolphin es el que ha hecho esto y lo sabe, claro. De Elvis. Entonces, la primera pregunta, respeto, ¿es un verdadero o falso?
Bueno.
¿Ok?
Bueno.
Bien. ¿Es conocido por todos el amor de Elvis por los animales? Además de adoptar un chimpancé llamado Skater, pues que era una estrella de la televisión local de Memphis, tuvo como mascotas un pulpo, un tiburón, un cocodrilo y 2 cabras gigantes. Lo que pocos saben es que también dedicó parte de su vida y su fortuna a coleccionar fósiles de la especie que más le fascinaba, que son los dinosaurios. En una ocasión adquirió un cráneo de Tarbosaurio por el módico precio de $347,000. Los restos del animalito se hallaron en Mongolia, país en el que es ilegal la propiedad privada de fósiles, por lo que Elvis se tuvo que ver las caras con el gobierno de Mongolia en los tribunales. Finalmente, los jueces evitaron que el cráneo pasase a formar parte del patrimonio del rey del rock. Si es falso o es verdadero, me lo decís después de la publicidad.
Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio. Surtido de ibéricos con Carlos Latre. Buen humor y risas garantizadas.
Bienvenidos a la madrugada del viernes, al show más loco nocturno de Onda Cero, el programa repleto de ¡Ibéricos!
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
La España que avanza, haz que pase. La España que mira al futuro, haz que pase. La España en la que cabemos todos, haz que pase. El próximo 28 de abril vota para que la España que quieres pase.
Haz que pase, por la España que quieres.
Vota PSOE.
El nuevo Range Rover Evoque te enamora cuando estás cerca de él gracias a su a su maravilloso y al de su exterior. No dejes que te lo cuenten, ni siquiera nosotros. Ven a conocer el nuevo Range Rover Evoque en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, 91-327-3939.
Quedarse en Madrid en Semana Santa tiene premio. Ven a ver West Side Story del 16 al 21 de abril y disfruta de un 30% de descuento. Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Cada noche nos juntamos para hablar de deporte, de jugadas polémicas, decisiones arbitrales, goles y declaraciones, para analizar y debatir entre amigos y profesionales, con rigor, con respeto y con las voces más destacadas del mundo deportivo. Cada noche todo el deporte está en El Transistor y en cualquier momento en OndaCero.es. Suscríbete al Transistor a través del podcast, escucha a José Ramón de la Morena y comparte en tus redes sociales el programa deportivo de referencia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Basenji es uno de los perros más peculiares que existen, ya que no cumple con la característica principal de esta especie, el ladrido. No ladra, no por falta de cuerdas vocales, sino porque su laringe tiene una posición distinta a la del resto de canes. Sus cuerdas vocales son también más estrechas, planas y superficiales que las de los demás. El Basenji emite un sonido curioso que podría definirse como una mezcla entre el canto tirolés y una risa ahogada. Si quieres aprender y sorprenderte con curiosidades sobre las mascotas, escucha los fines de semana Como el perro y el gato, los sábados a las 3 y los domingos a las 2 y media.
Una voz inconfundible que transmite credibilidad y cercanía.
¿Cuántos correos estamos recibiendo y mensajes en redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, de personas que se han ido fuera de nuestro país? ¿Qué tan lejos como están? Muchos sigan sintonizándonos fielmente todos los días.
Una combinación perfecta de información y entretenimiento. Un programa de calidad.
La radio bien hecha, la buena radio, es la radio elaborada, es la radio trabajada, que sale a la antena pues con esas garantías.
Julia en la Onda. Tardes de análisis y debate, de participación, de rigor y de ingenio. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Gente Viajera descubrimos destinos, compartimos experiencias, vivimos una aventura cada fin de semana.
Nos encontramos con Enrique Domínguez Uceta para ir en busca de los mejores lugares del planeta, hermosos y únicos. Esta semana nos vamos a acercar a una zona del Caribe.
Bahamas se suelen quedar siempre un poquito marginadas cuando...
Buenas tardes,
¿qué
Carlos?
¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. La verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo aquí, un esfuerzo importante, como por ejemplo el turismo de observación astronómica.
Logramos hablar de esos destinos que son de lujo en Gente Viajera hoy, Noruega.
Gente Viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía, con Esther Eiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este sábado, todo el deporte en Radio Estadio. Desde las 3 y media de la tarde, Eibar Atlético de Madrid, Rayo Vallecano Huesca, Barcelona Real Sociedad y atención especial a la segunda división, Lugo Granada. Este sábado, desde las 3 y media, Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, sesión doble. Desde las 2 en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Getafe-Sevilla. Y a partir de las 3, en todas las emisoras de Onda Cero, el resto de encuentros de la jornada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Smartphone, tablet, PC... ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's
down. Más de uno. Onda Cero.
Con la pregunta estaba clara, recapitulando, tenía bichos y además de bichos ahora también quería tener cráneos fósiles de dinosaurios.
Yo no tengo ni idea.
En Mongolia. ¿Tú
yo no, qué dices? No tengo ni idea. Verdad, es yo mentira? No tengo ni idea. Yo voy a dejar que el especialista lo diga antes.
A ver,
¿tú qué crees?
¿Tú qué
¿Es verdad o mentira?
Estás hablando de Michael Jackson.
Ah.
Bueno, colección de cerebros y cráneos y huesos.
O sea,
Elvis dice, no lo hizo. No.
O sea, él dice que es falso. Pues yo entonces, por complementar, voy a decir que es verdadero. Y mi reprimenda a Dolphin, que dijo, no, es un test de culturilla general de Elvis.
Vale.
Te ha pasado, es que, te ha pasado, Dolphin.
Pues mira, ha ganado, dices que entonces que es falso.
No, él dice que es falso y yo por llevar la contraria digo que es verdadero.
Vale. No, pues Greg es el que tiene razón. Porque todos estos datos, ¿sabes de quién son realmente?
De Michael Jackson.
No, de Nicolas Cage.
Oh. Pues eso puede ser, porque
sí, le pega mucho.
Es un loco loco.
Venga, otra pregunta, vamos.
¿Has sabido que en 1970 Elvis se reunió con el presidente Nixon y se ofreció, ¿sí?, como agente federal independiente para luchar contra el comunismo y las drogas? Incluso hay una película de 2016 sobre dicho encuentro llamado Elvis y Nixon. Oh, lo que no se cuenta en la película y es menos conocido es que pidió entrevistarse con el director del FBI, Edgar Hoover, al que consideraba el más grande de los norteamericanos vivos. Por desgracia, Hoover no quiso ver al rey del rock porque su indumentaria extravagante y su peinado le hacían ser el tipo de persona con la que no desearía encontrarse, según un archivo desclasificado del gobierno de Estados Unidos. En ese mismo documento se recoge que Elvis argumentó que su cabello y sus extrañas vestimentas eran meros instrumentos de su profesión que le permitían relacionarse con mucha gente cuyos intereses y actividades eran contrarias a las de su país, especialmente entre la gente joven.
Yo creo que eso es verdad.
¿Y tú, Greg?
Es verdad, sí.
Bien. Entonces va...
Es todo verdad. Y ese
uno,
peli, ay por Dios. Es
bueno. Va 2-1.
Hay
va
que decir
2-1.
que es la única cosa que he visto en la vida de Kevin Spacey,
sí,
que me quedó con ganas de vomitar. Esa película, el tío que hace papel de Elvis, ay.
No se parece, no, no se parece. Parece.
De gracia, de gracia.
No se parece, pero actúa bien, ¿eh?
La,
creo yo.
La verdad
lo
que
es
la actuación. Que el peli es muy falso, es muy falso. Es muy... prolongado.
Ajá.
De una historia de una página.
Ajá.
Es una historia muy
el
cortita.
El retrato de Elvis.
Cortita, que Elvis tenía, como hablamos antes, hablábamos antes de colecciones de huesos y,
sí,
y todo eso. Elvis tenía una colección de pistolas, de armas, de poli, y de escudos,
¿dice? Placas.
De poli. Badges, sí. Sí. Y él siempre pidió y quería uno del FBI o del CIA, uno de ellos, de las agencias federales.
Sí.
Y por eso él fue a DC para conocer
a
Nixon y pedir uno.
Uh-huh.
Y la verdad es que en esa época, en ese momento, Nixon estaba muy... unpopular con los jóvenes.
Sí.
Y su chief of staff, Alexander Haig, ha dicho a Nixon, esta sería buena para tú, para tu
claro,
relación
público. A los jóvenes.
Si tenemos fotos de tú con Elvis.
Uh-huh.
Te
sería
ayuda
genial
un poco en las elecciones y
sí,
todo eso.
Uh-huh.
Con la vota joven.
También se acercó a Johnny Cash cuando la guerra, y también intentó utilizar a Johnny Cash, que de eso hablé yo en una cultureta, que de hecho es un documental ahora que ha salido, no recuerdo si en Netflix o en la HBO, Netflix, ¿no?
Permitidme otro dato importante. ¿Recapitulas? ¿Has terminado? Perdóname,
sí,
que te he interrumpido.
Sí,
perdóname,
no, no,
¿te he interrumpido?
No me has interrumpido. Te perdono.
Vale. Es que otra gran pasión de Elvis era el pelo. Yo me imagino que tú estarás muy preocupado porque no se te caiga en la vida.
¿Por su pelo?
Tu pelo, digo.
¿Tu pelo? ¿La ciudad donde nació?
Elvis nació en tu pelo. Pero en mi pelo, no.
No, vale. Pues otra gran pasión de Elvis era su pelo.
Elvis,
está
pues,
claro.
Pues claro.
Es otra pregunta,
Greg. Como he dicho antes, en su interés
sí,
de ser actor,
sí,
los mejores actores tenían pelo
moreno,
muy,
negro.
Muy bonito.
Sí.
Moreno y mucho.
Y mucho, claro.
Y... pues él quería lo mismo. También su madre tenía un pelo oscuro y bonita y todo eso. Y él, claro, se pegó mucho con la madre. Por entonces, eso lo quería mucho. Uh-huh. Elvis tenía mucho, mucho pelo, mucho cabello.
Sí.
Pero las
puntas.
Las puntas eran finitas, finitas. Y
y te voy a contar yo por qué. Tú lo sabes.
¿Su peluquero? No.
Peluquero, gracias. Sí. La palabra me sale. Su peluquero, Larry Geller, siempre mezcló suavizante con cápsulas de vitamina E.
Sí.
E.
Ajá. Sí.
Sí, sí, vitamina E.
Sí, los abrió o rompió y mezcló para ponerlo en el pelo de Elvis para hacerlo más gruesa.
Ajá.
Los pelos
Sí, 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 sí. Para fortalecerlos, ¿no?
Pues
para
te voy a contar, sí, yo, a ver, la verdad.
Tiene otra pregunta, Bego, de
sí, mucho pelo, pero finito, finito.
Es que esto viene al hilo de otros datos que te faltan, Greg, del pelo de Elvis.
A ver.
Porque se sabe que llegó a usar 3 aceites diferentes para peinarse, además de cera para el tupé, claro, y vaselina para la nuca. Antes, hasta que un día pues decidió dejar de lavarse el pelo y empezar a usar su propio sudor para peinarse con tal éxito que no volvió a utilizar ninguna otra cosa.
Yo creo que es falso.
Estoy...
Yo creo que es falso.
Greg, manifiéstate
ya. Un poco confundido
ya.
De lo por que Dios. Has dicho, pero creo que está falso.
Menos
también.
Mal que tenía ganas de reírme y no podía
creo
seguir.
Creo que está falso.
Es falso, ¿no?
Claro que es falso. Va a ser esto es verdadero.
Yo qué sé, Dolphin está loco. Dolphin está loco. Pero vamos a ver, ¿tú eres mi amigo?
Pero sabes...
Esta anécdota es real, ¿eh? No es de Elvis, ¿de
quién es, Dolphin?
Esta de Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston.
Así estamos.
Dejó de lavarse el pelo.
Así estamos. Sí.
Madre mía.
Así es la vida.
Se me cae un mito.
Así es la vida. Pues, Greg, ha sido un placer inmenso.
Por eso entonces se lo ha dejado Brad Pitt. Entonces, por el olor del pelo.
Es posible que sea una de las razones.
Y por eso clausuraron la serie Friends.
Me encanta.
Por eso cerraron la serie Friends.
Sí.
Greg, en el Teatro Fígaro, Elvis vive.
En el Fígaro.
Viernes, o sea, hoy a las 8, mañana a las 8, el domingo a las 7 de la tarde y después se va a comer pulpo a Coruña, pero además también a trabajar.
Y venderlo.
Venderlo. Greg, un placer inmenso, de verdad, gracias.
Es mío, gracias.
Thank you very much. One for the money, two for the show. When you get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but they all have my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas de Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En BP, cada repostaje te lleva más lejos. Porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar. Y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate Diesel con tecnología Active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptellevamaslejos.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos la confianza, tenemos la credibilidad. En A3Media tenemos el debate con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. El martes a las 10 de la noche el debate en Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
Wise men say.
Más de uno.
Only fools rush in.
Vamos a seguir repasando el trimestre de la cultureta porque el 8 de marzo, el Día de la Mujer, los culturetas recomendaron un libro que me pienso comprar, que es Mujeres Agudas, de Michelle Dean, un compendio de mujeres, también culturetas, del siglo XX, cuya reivindicación conjunta, la reivindicación de su obra, precisamente ese día 8 de marzo, no convenció del todo a Rubén Amón. ¿Por qué será?
Es que digo, quien haga memoria de la cultureta y revise episodios anteriores se dará cuenta de que casi todas ellas se ha hablado sin necesidad del enfoque feminista ni segregación.
Hemos hablado de
todas esas
mujeres aquí,
siempre, claro. Por eso digo, yo creo que hay una tentación de segregar el feminismo desde el propio feminismo. Y esta clase de libros, yo entiendo que tengan que hacer una especie de inventario de méritos y de amalgamas para revestir todavía de más evidencia los méritos literarios, filosóficos de sus protagonistas. No digo que sea el caso. Digo, Sergio, que yo creo que el camino de la afirmación de la segregación no es el camino de la integración y de la plena normalidad con que a estas autoras las hemos visitado en nuestro programa.
Imagino que escuchasteis nuestra última ficción sonora.
Por supuesto, Celia.
Ah, bueno, por eso, Celia la Revolución. Y si no la podéis encontrar en la web, está enterita allí, pues, coloridita, guapa, todo bien puesto.
Va a sonar un poco endogámico, pero de verdad...
No, claro que no.
Ahora que Alcina nos escucha, está de vacaciones.
Suena que te mueres.
Alcina está de vacaciones y nos escucha, evidentemente.
Lo hemos hecho
lo que
también.
Está haciendo Carlos
te estás pasando.
Por la radio...
Ahora ya sí que te estás pasando.
No, a mí me parece algo... que va a hacer historia de la radio uh-huh. en el siglo XXI cuando esto ya estaba pasado de moda y os ha arrastrado a todos vosotros que estáis aportando vuestro talento.
Estamos pasando bomba,
y yo flipo,
cierto.
Yo flipo. La pena es que no estar a la altura para que Zumer cuente conmigo.
Profesionales y todo, ¿verdad? A veces.
Lo sois.
Pues bien, a finales de marzo precisamente estuvimos haciendo el programa en Tenerife, hogar de la niña real que inspiró a la escritora Elena Fortún la invención del personaje de la niña Celia. Y en el siguiente sonido, Rosa Belmonte reivindica a la pequeña Celia y sus libros como una buena representación de quienes vivieron la guerra civil sin identificarse con ningún bando.
Y que es verdaderamente representante de esa tercera España, es decir, ella es una niña huérfana que vive con el padre republicano y el tío falangista, y entonces dice, pues yo creo que a veces tiene razón papá y a veces tiene razón el tío Gerardo.
Y os dejo ya el último sonido, donde pues hablamos de la fascinación de la memoria. Es real todo lo que recordamos, es decir, todo lo que creemos haber vivido, y de este fascinante asunto se habla en el último libro póstumo del neurólogo Oliver Sacks, El río de la conciencia.
El punto de vista es que nos acordamos de cosas que no vivimos y olvidamos muchas que sí hemos vivido, ¿no? Y ese es el juego un poco paradigmático de la memoria, porque lo que viene a reivindicar, yo creo que Oliver Sacks, es esta idea de lo que vale es el relato, ¿no? Es absurdo aspirar a una verdad,
claro,
pero sí es legítimo consolidar un relato que te sirva para confortarte o para tener por lo menos un punto de referencia donde asirte, ¿no? Porque toda la plasticidad que le atribuye al cerebro también se le atribuye a la memoria, ¿no? Las fronteras que se pueden explorar mezclando lo vivido con lo no vivido hasta construir la única certeza que se puede elaborar, que es la del relato.
A George Harrison un juez le condenó por plagio y le dijo, le creo. Dice, yo creo que usted no sabe que ha plagiado, pero tengo que aplicar la ley. ¿Por qué? Porque dice que aquello que vemos, que escuchamos, nos entra tan profundamente en nuestra memoria que hay un momento en que no lo sabemos distinguir. Y cuento una anécdota muy graciosa de Ronald Reagan contando una historia suya de la guerra que en realidad no era suya, sino que era de una película. Sí.
Terminado con los que están en la nube, pero los que están en la tierra seguimos con ellos. Dentro de un momento con Fran Contreras.
Más de uno. Onda Cero.